El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias. Quizás para situarnos, nos recuerda a nuestro compañero Rafael Cid cómo en mayo de 2009 la Unión Europea anuló una cumbre sobre el desempleo por falta de ideas. La misma Unión Europea que, tras permitir la maniobra política de rescate que ha llevado a España a tener la mayor tasa de paro de la OCDE y la segunda mayor deuda total relativa del mundo por subvencionar a las multinacionales del automóvil y a las bancas y cajas de ahorro para cubrir los descubiertos de los promotores inmobiliarios, exige que el gobierno español decrete el pensionazo, una brusca bajada de salarios y otros recortes de derechos sociales y laborales que empobrecerán a millones de personas. Todo ello dentro de un discurso trampa que, al socializar las pérdidas de la burbuja del crédito fácil con la excusa de proteger al empleo, ha logrado convertir lo que era una crisis especulativa inmobiliaria en una crisis del mercado de trabajo, facilitando así una burda contrarreforma como excusa para restablecer una supuesta y falaz estabilidad general. Rafa, muy buenas.
Hola, buenas a todos.
Bueno, de las cosas que están ocurriendo estos días, de cómo se está gestionando esta crisis y en fin, de cómo se están situando los agentes que intervienen en ella, me ha llamado la atención, o me gustaría que reflexionáramos sobre ese fenómeno que dicen conspirativo, en fin, de quienes manejan las finanzas. Y a veces viene a ocurrir aquí una especie de síndrome de Estocolmo, ¿no? Porque esta conspiración dicha con cara circunspecta por personajes como José Blanco, al final parece que incluso seduce al oyente. Me gustaría que tú nos aclararas en qué consiste exactamente esa posible conspiración, o en qué consiste esas presiones, ese asalto al euro que dicen que se ha hecho a través de España, en qué consiste exactamente eso.
Bueno, quizá lo primero que habría que decir es que, al hablar de temas económicos, como hablamos nosotros, de una manera, digamos, superficial, no somos expertos ni analistas académicos, tenemos que decir que las respuestas que vamos a dar van a estar dentro de la lógica del sistema capitalista, y eso es una limitación.
Claro.
Es decir, nos movemos entre las cuatro paredes que provoca el propio enunciado. Es decir, estamos en la gramática, en la aritmética y en la lógica del sistema, y por tanto las respuestas que vamos a dar son respuestas dentro del sistema. Y repito, en ese sentido, son respuestas pobres, son respuestas limitadas y son respuestas insatisfactorias.
Pero que hay que conocer, claro.
Sí, yo insisto continuamente en la información como la fase previa para crear conciencia para la acción. Pero es conveniente hacer esta apreciación, porque si no, podría parecer a algún oyente que nos convertimos simplemente en panegíricos del sistema. Bien, vamos al tema concreto que hay que debatir. Bueno, un ataque, digamos que desde el punto de vista del término, es una acción más o menos deliberada contra algo o contra alguien que le perjudica, que le crea una situación de dificultad, de debilidad, incluso de derrota, y que provoca, sin embargo, beneficio al que está detrás de esa operación. Digamos que eso todos entendemos, que sería lo que podríamos definir groseramente como ataque. ¿Un ataque especulativo? Pues un ataque especulativo es aquel que se realiza sobre la moneda de un país con el objetivo de sacar un beneficio de esa operación. La moneda de nuestro país, de España, en estos momentos, es el euro. Es la moneda de muchos otros países de la Unión Europea. Y por tanto, y ahí viene una de las circunstancias que hacen que este tema sea complejo, se podría considerar que un ataque a el euro español, y ahora explicaré por qué hablo de euro español, puede ser también un ataque, puede también perjudicar al conjunto de la economía de la Unión Europea que se concreta, que se visualiza en euros. El ataque a una economía relativamente grande, como la española, somos el octavo, el noveno país industrial del mundo, por supuesto va a repercutir más en el resto de la economía de la Unión Europea que el ataque contra una economía más pequeña, veas el caso de Irlanda, el caso de Grecia. Por eso se habla de que la dimensión sí es importante. Y aquí recordamos algo que se ha dicho continuamente referido a los bancos, que la dimensión era importante y por tanto a medida que era más grande el banco, era más difícil que cayera. Y por tanto ese riesgo banco era un riesgo en realidad para todo el sistema financiero. Trasladémosles esto al caso de España y vemos que un supuesto ataque o real ataque a el euro de nuestra economía podría también perjudicar al resto de la economía de la Unión Europea. Bien, en concreto, ¿qué hay de verdad, hasta donde nosotros podemos explicar, en estos últimos supuestos ataques al euro? Pues hay efectivamente que se ha producido ni más ni menos que una acción del mercado libre capitalista. El mercado capitalista actúa buscando oportunidades, no tiene humanidad, no tiene alma, en ese sentido busca el mayor beneficio, cree problemática o no cree problemática. ¿Cómo se consigue en un ataque especulativo crear beneficio para el tenedor de dinero, de activos suficientes para dirigir un tipo de ataque? Hoy día hay muchos bancos de inversión, con la SHAT, por ejemplo, fondos de inversión importantes que tienen en su cartera activos, digamos, para entendernos, dinero en mayor cantidad que algunos estados y que algunas empresas muy importantes. Por tanto, moviendo esos activos hacia una moneda determinada pueden crear turbulencias. Bueno, lo que supuestamente se ha hecho en estos últimos días es entrar y salir comprando deuda española. Uh-huh. España tiene en estos momentos un problema de liquidez. Necesita dinero para sufragar gastos que tiene y que la actividad productiva convencional no le procura en estos momentos. Posiblemente dentro de unos años, cuando se haya recuperado de esa gripe o enfermedad, ya veremos si es una enfermedad terminal o simplemente es un catarro pasajero, podrá devolver ese dinero. Pero de momento, como no lo tiene y tiene que seguir pagando nóminas, creando infraestructuras, etcétera, etcétera, va allí donde hay dinero. Entonces emite unos pagarés, por decirlo de un término genérico, que sale a los mercados internacionales, es decir, a los sitios donde hay dinero, y hay una serie de gente que compra esos pagarés porque le resultan atractivos los intereses que se pagan por esos esa promesa de pagar a corto, a medio, a largo plazo, y también porque confía de alguna manera en que ese país es solvente, es decir, que ese país, por su tradición, por las características de su sistema productivo, por el nivel de cultura y de innovación de su gente, etcétera, etcétera, por el nivel de educación, es decir, por una serie de parámetros determinados, pues cree que es fiable y que evidentemente, aunque ahora esté en una situación momentáneamente de crisis, va a tener capacidad de responder a sus compromisos y que, por supuesto, cuando pase el tiempo que está en ese pagaré, va a devolver el principal y los intereses. Bien, esa es una necesidad de España, es lo que se llama la deuda soberana, y en estos momentos nuestro país tiene una enorme necesidad de dinero. Solamente este año va a poner en ese mercado de deudas, es decir, va a ir a pedir dinero donde lo hay, en los mercados de capitales, por un orden aproximado de 211.500 millones de euros. Esto significa que España este año necesita conseguir 580 millones de euros cada día. Cada día. Claro, en circunstancias normales, si ese país, su gobierno y su infraestructura en general productiva y cultural es fiable, pues no pasa gran cosa. Los que tienen esos pagarés aguantan sus plazos y el país va devolviendo el dinero que se ha comprometido en un momento determinado. Ahora, si empiezan a circular ideas, manifestaciones, opiniones ciertas o infundadas sobre la falta de capacidad de ese gobierno, sobre la bulia de sus ciudadanos, sobre la corrupción del país, pues esas personas que tienen pagarés empiezan a no creer tanto en que esos pagarés se puedan saldar y ponen en cuestión la credibilidad, la solvencia de esos pagarés, con lo cual se devalúa su confianza. Si a eso se añade que para todavía provocar una situación más inestable, gente, corporaciones, instituciones, bancos de inversión, fondos de inversión que tienen mucho dinero, hacen operaciones, ataques, es decir, ataques en el sentido, ya no son una desconfianza que se va más o menos manifestando con respecto a cómo cambian la situación, sino que es una acción relámpago para debilitar todavía más la imagen de ese país, es decir, o de esa persona que ha emitido el pagaré, pues evidentemente lo que estamos haciendo es que para conseguir ese dinero en el futuro, o más dinero en el futuro, esa persona o ese país tenga que ofrecer unos intereses más altos, porque si no, no consigue que los compradores de esos pagarés de antes se los compren. Eso ocurre en muchas circunstancias, porque como decimos anteriormente, el mercado capitalista busca el máximo beneficio. No se para a pensar en la moralidad de esas cosas. Y entonces se puede producir, y de hecho se ha producido en estos días, acciones especulativas en el sentido de que grandes compradores de deuda española han entrado a ese mercado, la han comprado por X dinero, e inmediatamente, al mismo tiempo que aparecían informaciones en la prensa especializada, en los círculos bien informados, digamos en el ranking de las fuentes de mayor credibilidad del sistema mediático y político, poniendo en cuestión el liderazgo de su gobierno, han vendido esos pagarés. Y cuando uno se desprende de una cosa que supuestamente vale, es que hay gato encerrado, es que algo malo puede haber, que no era tan bueno como pensabas. Eso crea, por tanto, una desconfianza generalizada, y a lo mejor la operación se salda después por estos mismos que han hecho la operación, comprando o recomprando de nuevo esa deuda que ellos han momentáneamente vendido a unos precios cuando han estado más bajos. Es decir, es un poco complicado, pero significa aprovecharse de los cambios de valor en momentos muy cortos y con cantidades enormes. Decir simplemente que el año, creo que fue 92, el financiero Jorge Soros, húngaro, hizo una operación de estas con la libra esterlina y creó realmente una situación, hizo un ataque realmente, una sola persona, institución, sí, sí. Es decir, su empresa, creó una situación difícil a la libra esterlina británica, hasta el punto que se tuvo que salir momentáneamente de lo que era entonces la unidad, digamos, de cuenta europea de la moneda, era la serpiente monetaria, se llamaba entonces. Bien, esto es, digamos, a grosso modo, la teoría. ¿Qué ocurre? Que eso ha estado precedido, evidentemente, de toda una serie de informaciones en la prensa especializada internacional y en muchos foros sobre un gobierno agónico. El gobierno y Rodríguez Zapatero habían perdido la brújula, no controlaban la situación. De hecho, eso tenía que ver con algunas acciones estrambóticas de Zapatero, como la de decir en un consejo de ministros y aprobarse el tema del personazo, después decir que no, el de mandar a Bruselas un informe hablando de alargar el tiempo de el cómputo de cotización y luego no. Entonces eso ha creado una situación difícil que se intentó contrarrestar, si recordamos, con la presencia de Rodríguez Zapatero en la famosa oración de señor de oración de Estados Unidos. Bien, ahora, políticamente, un ataque especulativo también se puede vender como un medio de ocultar nuestros propios problemas.
Pero yo, antes de que entremos ahí, Rafa, a mí me gustaría, porque, claro, tú has mencionado a Soros, porque a veces cuando hablamos de los mercados financieros parece que eso sea un ente abstracto que no tiene nombres y apellidos y que funciona de forma automática. ¿Quiere esto decir que sí tiene nombres y apellidos cuando mencionaba
claro,
a Soros?
Claro, son personajes
y que se pueden confabular para
pero es que la palabra confabular le damos un tinte peyorativo que pervierte lo que es el discurso del sistema capitalista. Es que no son confabulaciones, son acciones libres en un mercado que se basa en el máximo beneficio, caiga quien caiga.
Libres y legales, además. Claro.
Absolutamente legales.
Uh-huh.
Es decir, y eso me gusta, o me gustaría precisarlo, para que veamos cuando unas cosas se consideran como ataques y se pone énfasis en la palabra ataques para cargarle de moralina, y sin embargo en otras ocasiones se considera como acciones muy benefactoras. En este caso, esto se ha vendido como un ataque con todo lo que significa para la gente que no sabe lo que es esta forma de proceder, y entonces, pues, lógicamente, pues provoca una reacción, digamos, de defensa patriótica.
Sí, y de adhesión.
De alguna manera, era lo que hacía Franco. Franco, en momentos de crisis interna, se sacaba siempre el tema de Gibraltar y los ataques de Inglaterra, además, de la pérfida Albión, porque creaba una especie de pieta a las filas. De alguna manera, eso que decimos muchas veces del español, que son muy individualistas y tal, pero no permitimos que en el extranjero ataquen a España.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Esas cosas un poco chuscas, un poco chuscas y un poco de, bueno, de ignorancia y de cierto catetismo. Entonces, evidentemente, esas instituciones tienen nombres y apellidos, no, algunas veces no son el dueño una persona física, sino un conjunto de multinacionales, de fondos de inversión, que tienen, evidentemente, detrás a la plutocracia, a la gente más rica del planeta. Y en estos momentos, además, yo me atrevería a decir que esos movimientos especulativos, esos ataques, tienen incluso más justificación que antes, y no diría la palabra justificación ningún carácter ético, porque evidentemente en estos momentos lo que es el sistema financiero mundial, esos grandes bancos de inversión, esos fondos de inversión, han perdido mucho dinero con el tema de la subprime, entonces están ávidos de encontrar tajada. Entonces el gobierno español, que evidentemente está a la deriva, ha vendido esto como una especie, le ha dado la vuelta, y ha dicho, españoles, sin distinción de credo, de raza, ni ideología, nos atacan, cerremos filas. Enseguida se ha empezado a hablar ya de la necesidad de un pacto de Estado, de un gobierno de concentración, parece que los guerristas están por ello, etcétera, etcétera y tal. Bueno, esto es otra pequeña trampa, porque, vamos a ver, esto es un ataque al ser patrio, digamos, a nuestra economía, que es otra de las falacias, porque claro, nuestra economía, que nuestra economía es el Repsol, por ejemplo, que prácticamente la parte accionarial más importante está en manos de fondos de inversión extranjeros. Nuestra economía es empresas que están en España, pero que tienen también una participación importantísima de otras naciones. Pongo, por ejemplo, el Banco de Santander, que tanto nos vende. Zapatero ha vendido como una cosa excelente en Davos el Banco de Santander. O nuestra economía son las personas que tienen que llegar a fin de mes, los casi 5 millones de parados que algunos, más de un millón, no tienen ya ningún tipo de prestación de desempleo. Esa es nuestra economía.
Ajá.
La economía es la fuente de riqueza, está en el trabajo. Y esa es la gran dispersión, la gran perversión, la gran mentira que se produce del poder. Nos llaman a filas, nos llaman a rebato para que todos cerremos filas contra esa supuesta ataque especulativo, que ya digo que existe, pero que está dentro de las reglas del juego. Está dentro de las reglas del juego. Y sin embargo, nos han vendido como absolutamente necesario, y eso no es antipatriótico, un auténtico ataque a la clase trabajadora, haciendo que gran parte de los recursos públicos que van a causar que haya menos inversiones sociales durante muchos años, se hayan utilizado para resarcir, para subvencionar, para rescatar a ese tinglado financiero inmobiliario que es el que ha originado la crisis en España. Y eso no se llama ataque. Eso se llama una acción benéfica de un gobierno responsable. Por eso digo, en la parte que tú has leído de mi artículo, que han conseguido finalmente que aquello que empezó como una crisis inmobiliaria financiera provocada por las clases oligárquicas españolas, que fue además rescatada, saneada con nuestro dinero debido a la acción unilateral del Estado, del gobierno, convertirlo al final encima en una crisis del mercado de trabajo, y además pedir que la solución y la salida buena para esa crisis sea todavía empobrecer más a los trabajadores, que han sido los paganos y las víctimas de la crisis. Y aquí se juntan los dos tipos de ataques, el bueno y el malo. Voy a decir por qué. El bueno, por decirlo de alguna forma, el que ha sufrido la deuda soberana española, porque esos fondos de inversión, esos mercados de capitales, en esas acciones especulativas, lo que también están presionando al actual gobierno español es en el sentido de garantizarse el pago de esa deuda. ¿Y cómo hacen para chantajear, para presionar al gobierno, para asegurarse que esa deuda se le será pagada en el futuro? Pues poniéndole encima de la mesa, con esas entradas fulgurantes especulativas, la obligación que tiene o la necesidad que tiene de hacer una contrarreforma profunda laboral, porque saben que una de las formas, una de las maneras de asegurarse sus beneficios a corto y medio plazo es que el gobierno actual recorte pensiones, salarios, prestaciones sociales, porque eso va a ser dinero que se va a utilizar en otros segmentos de la economía. Y entonces, en ese sentido, a ellos les importa poco que se haga a costa de la pauperización, del empobrecimiento o de una situación lesiva para los trabajadores que ya alcanzan a 5 millones. Y claro, eso tiene sus efectos en el propio gobierno. El gobierno, por eso, está ya siendo absolutamente transparente y indica ya por dónde va a ir. Va a ir en ese sentido. Y todas estas acciones extrañas de sí y no, significa que ha aceptado ese compromiso y que está dispuesto precisamente a hacer esa contrarreforma para satisfacer a esos mercados y a los interiores. Pero claro, es que el ataque que se inició a, digamos, el patrimonio público, es ya un indicio de que iba a ir por ese camino. Si antes lo que ha hecho es precisamente expoliar los recursos públicos para favorecer, para sacar del arroyo de una situación crítica al sistema financiero inmobiliario, pues ya estaba en esa línea. Entonces, no nos dejemos embaucar por estas situaciones. Los mercados de dinero, y ahora vuelvo al principio de que estamos atrapados en su lógica, en su gramática y en su geometría, los mercados de dinero, lo que buscan los mercados de capital es el máximo beneficio, y les importa muy poco a costa de qué o de quiénes eso se consiga. Recordémoslo cuando no había la crisis en Occidente, el famoso tema de la trampa de la deuda con el tercer mundo, debido a la deuda que tenía contraído gran parte de los países de África, de Latinoamérica, con el Fondo Monetario Internacional, desde los organismos internacionales, te decían qué políticas económicas tenían que hacer. Eso es lo que está ocurriendo ahora en España.
El mismo fenómeno, efectivamente.
Nos están intentando decir qué política antisocial tiene que hacer este gobierno, y este gobierno, ya en el principio de la crisis, empezó a hacer esa política antisocial. Lo que pasa que como consumo doméstico tiene un problema, y es que si después de haber jugado a las apariencias durante mucho tiempo y había dicho que no consentiría las órdenes sociales, que sus aliados son los sindicatos, etcétera, etcétera, lo hace muy bruscamente, pues puede tener un coste electoral gravísimo y puede perder las elecciones. Y esa es la situación en la que estamos ahora. Por eso, el gobierno ha emprendido de nuevo una campaña de publicidad, que es importante porque la economía también es psicología, es según la percepción que tenga. Esto es como el frío, pues puedes salir a la calle dos días seguidos, uno puede hacer 8 grados y parecerte que no hace mucho frío, y si ese mismo día sales y el marcador, el termómetro marca 8 grados, pero hay viento, la percepción puede ser diferente, aunque objetivamente estemos hablando de lo mismo. Bueno, han hecho una campaña y entonces se han ido a Londres, la City de las finanzas, donde están los grandes medios de comunicación del mundo, que influyen sobre los inversores y crean opinión, y han vendido un plan de ajuste que ha satisfecho a esos foros. Sin duda, lo que ha salido a través de la prensa no tiene que ver nada con la realidad. Seguramente en Petit Comité lo que se han puesto encima de la mesa es un plan de recorte, de ajuste social, que va en la línea de los que piden los mercados, es decir, del pensionazo, etcétera, etcétera. Y ahí nos encontramos con la superchería de este mundo económico. Nos encontramos con un Financial Times, por ejemplo, que es una especie de Biblia del mercado económico financiero, que ha estado poniendo a parir a Zapatero durante estas últimas semanas, que hoy, por ejemplo, dice que el programa presentado por Salgado, la ministra de Economía, en la sede de precisamente del Financial Times, es serio y riguroso. Nos encontramos con un señor Krugman, premio Nobel de Economía, que ha calificado hace poco literalmente de manirroto a Rodríguez Zapatero, que hoy escribe también un artículo en el New York Times, otro de los foros más importantes, diciendo que el problema de España no tiene ningún responsable, que se produce de una forma fortuita por los avatares, digamos, de las coyunturas económicas y los ciclos. En fin, estamos ante un juego de presiones, de amenazas, de chantajes, en el que lo que está presente es pues un poco lo de siempre, y sintetizándolo, aunque sea muy burdo, es el interés de las clases dominantes, de las clases explotadoras, para conseguir mantener su tasa de acumulación de beneficios a costa de los ciudadanos, de los contribuyentes, de los trabajadores, y sin que eso le cree demasiada problemática o estallido social, y por tanto tienen que manejarse con una cierta prudencia para evitar que al pasarse de rosca se produzca una protesta o una revuelta social, cosa que parece ser que está empezando a aparecer en Grecia.
Muy bien, compañero, pues un abrazo y gracias.
Bueno, esperemos que haya servido para aclarar un poco.
Yo creo que sí, yo creo que sí. Salud, Rafa.
Salud.
Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.